exigen las organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia. La canciller alemana Angela Merkel dijo estar preocupada porque todavía no se ha hecho nada concretamente para asegurar la vacunación en los países pobres. Ahora hablaremos con la Alianza para la Vacunación sobre cuándo comenzarán estas negociaciones, porque me preocupa un poco que no se haya hecho nada al respecto todavía. Cuando el dinero esté allí veremos, pero Alemania no puede sostener sola a la Alianza Internacional. El Centro para el Desarrollo Global calculó que los países ricos ya han reservado 1.100 millones de dosis de la futura vacuna de Pfizer y BioNTech, una de las más avanzadas, sobre un total de 1.300 millones de dosis anunciadas para ser producidas el próximo año. Estados Unidos anunció el domingo que espera empezar su campaña de vacunación en diciembre. El G20 también trató la compleja cuestión de la deuda de los países pobres, que se está disparando como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia. En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pedido para que esta cuestión no se convierta en otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social.
Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo.
Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo país está negociando con el Fondo Monetario Internacional, pidió el sábado el apoyo del G20 y de los organismos internacionales tras el enorme esfuerzo fiscal de su país.
La cooperación y la solidaridad son los dos elementos claves para luchar contra la pandemia.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Vamos que llegamos los cubanos. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga. 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 Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con nuestro programa acá en este revoltillo, esta tortilla que se rompe bien tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de informaciones y de noticias. Primero que todo, gracias a los amigos que están conectados desde ya. Tenemos un vertigo Mesa ya conectados con nosotros en Facebook. Tenemos también a nuestro amigo Hugo, Fran Valdés. Todos, muchísimas gracias escribiéndome desde temprano porque hay, como todos sabemos, hay mucha expectativa con lo que está pasando en Cuba con respecto al movimiento San Isidro, y vamos a ir a ese tema. Pero antes quiero recordarles que, amigos míos, faltan solamente 38 días para que culmine este año. Estamos ya cerca del fin de año, pero falta muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y miren, si es así, miren estas cosas, las que están ocurriendo en estos días con nuestro país específicamente. Hoy amanecimos por acá, por Miami, con 77 grados. Bueno, estamos ahora mismo 77 grados de temperatura, en un sol acá que salió tempranito, 6:45 de la mañana, y dice que va a estar con nosotros hasta las 5:29 de la tarde. Tarde que vamos a empezar a llamar noche desde ese preciso momento. Primero que todo, déjenme hablarles un poquito respecto a, bueno, una de las tantas noticias internacionales, creo que de la que todo el mundo está pendiente, y es que la vacuna viene y viene ya. Me escribió un amigo desde Cuba preocupado diciéndome que se estaba preguntando cuándo iba a llegar la vacuna a Cuba. Me dice, esto me tiene un poco preocupado, Tony, porque se habla de los Estados Unidos, se habla de Europa, pero ¿y nosotros qué? ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Miren esto, primero, los líderes del famoso G20, esto que lo integran los 20 países más industrializados del mundo, se han comprometido ya a financiar las vacunas contra el coronavirus para todos los países pobres del mundo. Así que eso por un lado. Por el otro, la famosa UNICEF, que es la agencia de la ONU para la infancia, acaba de decir que ya se prepara lo que ellos están llamando como una operación histórica para suministrar, escuchen esto, 2.000 millones de vacunas contra el coronavirus. 2.000 millones de vacunas. Este programa de la UNICEF. Así que van a ser 92 los países que se van a beneficiar de esta maniobra de la UNICEF. Aquí, en otras palabras, y esto para que le quede la tranquilidad a nuestros amigos en Cuba también. Aquí va a haber vacuna hasta para los perros, me parece a mí. Y por otro lado, ya hay fecha también que las personas están siempre preguntándose, bueno, pero ¿y cuándo comienza esto? Si ya las vacunas están y son tan efectivas, pues han dado fecha para acá en los Estados Unidos que vamos a comenzar a vacunar a todo el mundo, por lo menos una buena cantidad de personas, el próximo 11 de diciembre. Así que lo que falta son apenas unos días. Hoy es 23 de noviembre. El 11 de diciembre se comenzarán a hacer a realizar las primeras vacunas contra el coronavirus. Aquí en Miami tenemos dos hospitales que van a estar encargándose de distribuir esta vacuna. Uno de ellos es el famoso Jackson Memorial Hospital, un hospital público de aquí en Miami, considerado uno de los mejores hospitales del mundo. Y le han dado aquí en la Florida, hay cinco lugares, pero aquí en el sur de la Florida, en Miami específicamente, van a ser dos hospitales. Creo que uno es el Richmond, que está en Kendall, y el otro va a ser el Jackson Memorial Hospital. Así que vamos a ver, un poco de tranquilidad, un poco de paciencia, a ver si podemos terminar con esta pandemia antes de que termine el año, por lo menos comenzar a ver ciertos resultados. Y vámonos con el tema caliente y serio de hoy, de este programa, amigos míos, que está hablando no solamente Miami, no solamente Cuba, yo creo que el mundo entero. Decía, primero quiero comenzar con un pensamiento de José Martí, que decía: contemplar en silencio un crimen es cometerlo. ¿Por qué digo esto? Digo que la palabra, no del día, sino del momento, es Movimiento San Isidro. A los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo y los que nos están escuchando en Cuba, y por un problema de comunicación y de bloqueo de la información al que el régimen nos ha tenido acostumbrado durante 60 años y no se han enterado todavía de lo que está ocurriendo en estos momentos, un grupo de jóvenes artistas, las edades oscilan entre los 30 y los 40 años, el más joven tiene 18 años, hay otro de 22 años o 27 años, creo, por ahí todos tienen 30 y tantos años, han lanzado una huelga de hambre. El régimen, amigos míos, está muy asustado. No asustado, no, está muy, muy, muy asustado. Y les voy a explicar cuáles son los síntomas. Acaban de sacar por la fuerza a reporteros internacionales de dos agencias muy importantes a nivel mundial, que son Reuters y la AFP, mientras cubrían las protestas en el Parque Central, en La Habana Vieja. Estas son dos agencias internacionales, ambos, como ustedes saben, para que tengan una idea de quiénes son estas agencias, en qué lugar están desde el punto de vista de información y de suministrar información a los países en el mundo. La AFP es una agencia francesa, se llama Agence France Presse, ese es el nombre en francés, AFP, usted lo ha escuchado 25,000 veces, es la agencia de noticias más antigua del mundo, está funcionando desde el año 1835, repartiendo noticias por el mundo entero. Y la otra es Reuters, esta otra que va por el mismo estilo, está presente en 94 países, transmiten en casi todos los idiomas del mundo, español, francés, inglés, portugués, Swahili, usted menciona el idioma y ahí están ellos, rusos, chinos, todos. Le digo esto para que sepan que la cobertura de lo que están haciendo el Movimiento San Isidro es noticia mundial hoy. Usted puede entrar a cualquier periódico del mundo, buscar la información y ahí está. Los ojos del mundo están sobre el régimen de los Castros y ellos tienen mucho miedo. Apunten eso. No es una cosa banal, tienen mucho miedo. Y ahora les voy a dar dos o tres informaciones para que sepan cómo está la situación y quiénes son los que más miedo tienen. Y esto es muy peligroso porque en este caso, el Movimiento San Isidro, estos muchachos que, como yo dije, hablamos la semana pasada, tienen dos elementos en ellos que son muy importantes. Uno, que son jóvenes. Y cuando uno es joven, tiene un proceso de producción de esta sustancia que el sistema endocrino de uno elabora, que es la adrenalina. La adrenalina, cuando te empieza a circular por la sangre, funciona de una manera muy rara. Te hace hacer cosas que uno en estado natural pues sería incapaz de realizar. Pero además de eso, son muchachos, son artistas y son intelectuales, muchachos que leen, que se educan. Y esta mezcla de adrenalina con con un concepto un poco desarrollado o organizado, vamos a decirlo mejor, esto produce cosas muy interesantes. Y le tienen una ventaja al régimen, y es que estos muchachos, por un lado, no tienen miedo. El régimen sí tiene mucho miedo. Y les digo esto, a veces me caen informaciones acá un poco extraoficiales, pero de amigos que están un poco conectados todavía con la nomenclatura cubana y saben un poco de los secretos que pasan dentro del régimen. Y me han dicho que le han exigido, fíjense ustedes, esto a nivel de Raúl Castro, ¿okay? A nivel de Raúl Castro, le ha exigido a esos otros que están por debajo que resuelvan la situación del movimiento San Isidro, pero con mucho cuidado, sin provocar un escándalo, porque la prensa internacional está ahí. Miren la presión que tienen esos que van a reprimir a esos muchachos. Tienen mucho, pero mucho, mucho miedo. No solo le tienen miedo, ellos no tienen ni idea del significado que tiene la opinión pública a nivel internacional, pero sí la tiene Raúl Castro, porque se mueve en otros parámetros. Y Raúl Castro le ha dicho, cuidadito ustedes. Entonces, estos tipos que están reprimiendo con miedo. Le tienen miedo a Raúl Castro, ¿ok? Y Raúl Castro le tiene miedo a la opinión pública. Por eso digo que estos muchachos están en mucha ventaja ahora mismo, pero hay que apoyarlos, porque están en una huelga de hambre, están acosados sin dormir, y es muy difícil estar muy despiertos desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de tener una clarividencia de qué es el buen paso, qué es lo que se debe hacer correctamente. Por tanto, hay que apoyarlos de cualquier forma. Estos reporteros, como ya les dije, que habían sido reprimidos en Cuba, como la AFP, que estaban acreditados para trabajar en Cuba, o sea, ellos no están cometiendo ninguna ilegalidad, fueron a cubrir las manifestaciones pacíficas que se estaban realizando en el Parque Central como apoyo al movimiento San Isidro. Muchos cubanos salieron, lo crean o no, para apoyar al movimiento San Isidro. Muchos no salieron, primero que todo, sabemos que lo que compromete a un cubano salir a la calle y protestar, pero al mismo tiempo no tienen mucho, ni siquiera la información. Yo escribo constantemente, trato de tener un feedback con muchos amigos en Cuba, en distintos, mi WhatsApp está lleno de amigos que me entran constantemente mensajes, y les pido por favor que me den un poco de información de lo que está pasando en Cuba. Ninguno sabe. Saben porque yo les doy un poco de información, o porque ellos la reciben a veces, lo que tienen acceso a entrar a internet, etcétera, pero no saben lo que está pasando. Por tanto, es muy difícil decir, bueno, ¿y por qué voy a salir a la calle? ¿Qué es lo que voy a reclamar si no tengo ni idea de lo que está ocurriendo? Pues estos reporteros fueron, porque había unas manifestaciones precisamente en el Parque Central, y fueron a cubrirlas como agencia de noticias que son, pues dejaron de ser pacíficas estas manifestaciones, no porque lo que estaban apoyando el movimiento San Isidro violaron ninguna regla de hacer la manifestación pacífica, sino porque fue la misma policía castrista, y así lo documentan Reuters y la AFP. Los esbirros de la dictadura fueron los que volvieron a esa manifestación violenta. Lo hicieron a propósito para después tener la justificación de decir, mira, están actuando con violencia y por tanto así no se vale. Y mira, si se volvieron violentas, que esa violencia no solo la ejercieron contra los manifestantes, sino que se volvieron un poquito más locos. Como no saben, como estos represores que manda alguien, o sea, acuérdense que esto es por niveles. Esto, Raúl Castro habla con el ministro del Interior y le dice que él le manda entonces al otro, al encargado de la seguridad del Estado, y el de la seguridad del Estado le da el cargo al otro y le dice, vete para allá y reprime. Y eso llega hasta las capas más bajas, los humildes estos que están súper manipulados, que no saben que tienen, están pasando un hambre de tres pares, pero aún así salen porque los mandan, ¿no?, a reprimir y a gritar, etcétera, etcétera. Y cuando lleguen allí, como no saben cómo funciona la historia, pues han agredido a los periodistas también de estas dos fuentes internacionales, a los periodistas de Reuters y a los periodistas de la AFP. Ni a los camarógrafos ni a los reporteros que estaban tratando de cubrir se les permitió acercarse para que grabaran. Los agredieron y los insultaron. Imagínate, ellos estaban ahí como periodistas que están acostumbrados usualmente a cubrir acontecimientos internacionales, que por lo general se respetan porque por lo menos están dando a conocer al mundo lo que está ocurriendo, y usualmente a ambas partes le conviene que se sepa lo que está ocurriendo, ¿no? Pues estos locos le cayeron encima a los periodistas también, y le quitaron las cámaras, se le empujaron, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día eso está reportado a nivel mundial. Y con insultos, además, le empezaron a gritar cosas que los reporteros de la AFP y Reuters no tenían ni idea de lo que le estaban diciendo, a gente de la CIA, y sabe Dios cuántas cosas le dijeron, ¿no? Ping-pong fuera, bajo la gusanera. Y ellos ahí diciendo, pero si nosotros somos reporteros, nosotros estamos cubriendo una noticia acá, ¿no? ¿De qué va esto? Pero así son. Ese es el estado y así es como está la situación en Cuba en estos momentos. Y esto, yo digo que no es bueno nunca que la violencia sea el método de resolver ningún problema. Yo creo que es la última instancia siempre, es decir, tengo que acudir a la violencia porque no me queda más. Pero no es el camino, el de la violencia, el método de resolver ningún problema. Pero sí es bueno que estas agencias sepan la realidad de quién es el que durante 61 años ha venido ejerciendo la violencia en Cuba. Que sepan dónde está la libertad de prensa en Cuba, en qué nivel está. Que sean ellos a los que lo han reprimido, para cuando Cuba se pare en la ONU a defender, que ahora es miembro también del grupo este de los derechos humanos en la ONU, el bochornoso el tema, pues que se sepa verdaderamente qué es lo que hace el régimen cubano. La violencia contra el pueblo, esa acreditada ahí y documentada hoy con videos y con imágenes, porque aquí no hay ningún enemigo del pueblo, amigo mío, no hay ningún enemigo del pueblo. Esto se los inventan ellos aquí. Hay que volver, para no perdernos en el análisis, yo digo que hay que ir al origen de la revolución. No perdernos en esto, porque como van pasando los años, y uno se va perdiendo en el concepto de decir, bueno, ¿y para qué creamos todo esto? ¿Para qué hemos estado 61 años nosotros como pueblo aguantando? ¿Qué fue lo que se nos prometió? ¿Qué fue? ¿Por qué fue que se hizo todo esto? Porque uno se pierde en ese camino, ¿eh? O sea, esto empieza en decirte, la causa es esta, y la causa termina siendo precisamente lo pues nada, pues reivindicando un poco todo de por qué vino toda esta historia. Por eso yo siempre digo que hay que ir un poco al génesis de esto, al origen de la Revolución Cubana, para analizarlo bien. Esta supuesta revolución, que no ha revolucionado absolutamente nada, entró primero con la ayuda del pueblo para combatir, o ubiquémonos en el año 59, para combatir contra un régimen dictatorial, que era el régimen de Batista. ¿Ok? Muy bien, todo eso muy bien. Entró diciendo que los enemigos, ¿quiénes eran? Los batistianos. Pero inmediatamente ahí, bueno, muchos batistianos se fueron de Cuba, entre ellos Batista, que pues no le hicieron nada, y otros más ahí, ¿no? Que también levantaron el vuelo, y Fidel Castro se hizo el chivo con tonteras, sabe Dios lo que había detrás de toda esta historia. Pero el caso es que se fueron, con Más Ferrer, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, los que quedaron ahí, entonces algunos lo fusilaron, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que hubo. Cuando se acabaron los batistianos, entre ellos cayeron una pila que no eran batistianos tampoco, pero había que empezar a fusilar ya desde el principio para empezar a crear el terror y el miedo, pues los enemigos pasaron a ser lo que ellos llamaron los traidores. ¿Qué cosa eran los traidores? Eran todos los que habían peleado verdaderamente contra Batista, muchos que habían venido incluso en el Granma, que habían estado en el Moncada, que habían estado en la Sierra Maestra, etcétera, etcétera. Pues ellos le llamaron y le dijeron, Fidel Castro, esto no fue lo que tú prometiste. Porque aquí se habló de elecciones, aquí se habló de reestructurar la Constitución de 1940, aquí se habló, ¿y dónde están esas cosas? Y cuando eso empezaron a reclamarles, pues Fidel Castro lo catalogó de traidores, y entonces, pues nada, ya sabemos lo que hicieron con ellos, cárcel, asesinato, lo fusilaron a muchos, y otros los obligaron a salir de Cuba. Pues, y esos eran los que habían peleado verdaderamente contra Batista, pero nada, descubrieron el engaño y la traición de Fidel Castro, y ahí ya, bueno, ya saben ustedes, después que terminaron con eso, los enemigos pasaron a ser los empresarios de las grandes corporaciones capitalistas, de Cuban Telephone Company, de United Fruit Company, de Texas Company Petroleum, la llamada Texaco, todas esas compañías esos ahora eran los enemigos del pueblo. Cuando terminó con esto, fueron ahora los pequeños, ya se acabaron esos enemigos también. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? Los pequeños empresarios. El zapatero, el barbero, el payaso de circo, el que aún tenía un restaurancito o una pequeña bodega, y ahí salió Fidel Castro, expropiese todo esto, confísquese, mejor dicho, porque esos los acusó entonces de vago, lumpen, parásito, todo. Y de esa lacra social, pues había que deshacerse, que eran ahora los enemigos, que además súmale que eran los que estaban llevando la economía de Cuba en ese tiempo, año 68. Lacra social, le llamaron. Mientras que ellos se repartían las mansiones en Miramar, que le robaron a los que expulsaron años antes, pues entonces a esto le llamaban lacras sociales. Pero los enemigos no pararon ahí, hasta los comunistas llegaron. Hay una capa de comunistas que eran los ortodoxos, esto de los años, cuando aquella etapa de la microfracción, pues lo acusaron también de sectarios, y los enemigos también eran los comunistas, estos ortodoxos, en los años 67 también. Pasaron a ser enemigos los que decidieron irse del país, los 14.000 niños que comenzaron a salir en noviembre del año 60 por la operación Pedro Pan, esos eran enemigos. Enemigos fueron los 136 sacerdotes católicos que expulsaron en septiembre del 61, enemigos fueron los miles de cubanos que salieron por Camarioca en el 65, enemigos fueron los 120.000 cubanos que salieron por el Mariel, los lumpen, los escorias, los gusanos, los traidores en aquella época, ahora son traedólares en esta. Enemigos fueron los 35.000 cubanos que salieron en balsa en el 94. Enemigos son los cubanos que han seguido saliendo para no regresar o regresar con otro estatus, porque el de ciudadano residente de Cuba es un bochorno hoy en día, que no les permiten ni comprar en tiendas que ellos mismos abren, porque hay que hacerlo con un dinero que ellos no le pagan al cubano. A ese cubano que llamaron traidores, bueno, de los que esos son los que sí pueden hoy entrar, pero los que viven en Cuba no, si está la bandera yo no puedo entrar, miren ustedes. Pero enemigos también fueron los que han tratado de salir adelante inventándose, fueron los macetas, ¿se acuerdan del plan Maceta en los años 90? Los boliteros, aquellos que vendían bolitas por la calle, los coleros, esos son los enemigos también, no, porque se están enriqueciendo de forma ilegal. Sí, pero yo jamás vi a un maceta, nunca vi a un maceta, ni a un bolitero, ni a un colero manejando un Mercedes-Benz con aire acondicionado. No lo he visto. Yo no sé si existe en alguna ciudad lejana en Cuba, pero yo nunca he visto ninguno de esos macetas, ninguno de esos que supuestamente cometen ilegalidades. Yo nunca lo he visto manejando un Mercedes-Benz ni viviendo en una mansión de ahí de Miramar, o manejando un yate de 3 millones de dólares en Jaimanita. Yo no los he visto. Yo no sé si existen, pero yo no los he visto. Pero esos son los malos, esos son los enemigos. Pero la casi el señalamiento de estos enemigos no para, amigos míos. Por eso les estoy diciendo, los enemigos han sido desde los mismos miembros de la cúpula, porque por ahí pasó los Robertico Robaina, esos fueron enemigos también, los Carlos Laje, los Pérez Roque, y seguirán. Y los enemigos son, no son ya la burguesía, que llamaban ellos los enemigos del pueblo en ese principio. No, porque ahora la burguesía son ellos. Ahora no pueden decir, no, porque la burguesía que tienen se enriquecen y tienen mucha plata. No, porque entonces son ellos los que viven en esas mansiones, en las que acusaban antes a esa burguesía. Y como ya el pueblo no tiene enemigo, pues ahora el enemigo, ¿cuál quién es? Pues el mismo pueblo. Ahora el enemigo ya no es el que tenía una mansión en Miramar, sino pasó a ser el campesino, el que tiene una manito de plátano y quiere revenderla. Pues ese es el enemigo. Esa es la situación que hay en Cuba, amigos míos, y quienes se han levantado hoy en día, quienes se han levantado a nombre de todo el pueblo cubano, de los 11 millones de cubanos que están viviendo hoy en Cuba bajo el zapato de este régimen que hemos estado así durante 61 años, estos muchachos jóvenes hoy que están encerrados en ese cuarto de San Isidro, el barrio San Isidro, hoy están respondiendo lo que tanto hemos esperado durante tanto tiempo, cubanos con dignidad que hayan salido a levantar la voz. Vamos a hacer una pausa de noticias, que no solamente de revoltillo vive el hombre, y cuando regresemos vamos a tratar de tener un vertigo, Humberto Mesa, que habló con Martín Osorbo y nos tiene alguna noticia, lo vamos a tener ahí al teléfono, a ver qué fue lo que nos dijo, le dijo Martín Osorbo, y vamos a una pausa, noticiosa, y ya regresamos aquí en el revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí estamos ya de regreso aquí, de vuelta y vuelta como los huevos fritos, estamos en este revoltillo y bueno, aquí estamos conversando también yo en la pausa con amigos que están conectados, muy conectados, no solo con el revoltillo, sino también con este acontecimiento, con esto que está ocurriendo en nuestra patria hoy, en nuestra Cuba, y tan significativo que es. Y nos estaba diciendo por acá a nuestro amigo Hugo Álvarez, con varios pensamientos que me está tirando, Revoltilleros Unidos, nos dice, por nuestros muchachos de San Isidro, por la libertad de Cuba. Me manda un pensamiento que resume un poco lo que puede estar significando para nosotros. Le decía Séneca a Nerón, la época de los romanos, le decía, tu poder radica en mi miedo. O sea, ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder. Así mismo es, señores. El poder de estas personas radica en el miedo nuestro. Un día que le digamos que se acabó el miedo, pues da sí, se acabaron, los desarmamos inmediatamente. Vamos con nuestro querido Humbertico, que está en la línea y que tiene noticias muy interesantes sobre Cuba. Así que adelante, Humbert, bienvenido.
Buen día, Tony. A ti y a todos los hermanos.
Claro que sí, mi hermano. Bueno, primero que todo, cuéntame cómo estás viendo este panorama, antes de decirme que sé que tuviste contacto con Microsoft, pero cuéntame cómo ves la situación en Cuba y qué es para ti, qué tú crees que signifique esto para ti, si crees que verdaderamente esto va a haber un cambio, va a haber un antes y un después de esta huelga de hambre y de lo que están haciendo estos muchachos de San Isidro.
Mira, Tony, para ser exacto, yo creo que este es el punto de inflexión, ¿ya? Aquí, estos muchachos, mira, yo lo que pienso sinceramente es que debería estar un pueblo entero en la calle protegiendo a esos muchachos ahora mismo. Eso es lo que yo creo. Lo que yo quisiera ver en mi pueblo de Cuba, quisiera ver a todo mi pueblo en la calle, en Dama 519, entre San Isidro y Avenida del Puerto. Ahí los quisiera ver a todos, ¿ok? Yo tuve una conversación con Michael Osorbo, ya lo sentí bastante deteriorado, bastante débil. Me dijo, hermano, no puedo hablar mucho porque me siento mal. Le dije, bueno, lo único que me dijo fue que ellos van a estar ahí hasta que la tiranía suelte la rienda de esta situación con respecto a las tiendas con Endivisa y a la libertad de Denis Solís. Exacto. Y ellos no van a aceptar ningún tipo de otro tipo de negociación con la tiranía hasta que eso se resuelva. Yo estoy claro en esto, Tony. Sí. La tiranía no va a aceptar ese tipo de negociación, porque ellos saben que si ellos aceptan este tipo de negociación, esto es el fin de la tiranía, ¿ok? Cuando el pueblo de Cuba se dé cuenta de que la tiranía es débil, ahí en ese momento se acabó la tiranía.
Yo ahí discrepo contigo, fíjate, yo creo que ellos sí van a aceptar, no les queda más remedio que aceptar. Lo que pasa es que ellos tienen que ver cómo es esa aceptación. Recuerda que a mismo Luis Manuel Otero Alcántara lo tenían prisionero, ahí mismo en Valle Grande, hace solamente un tiempito atrás, y lo iban a condenar, estaban pidiendo hasta 5 años de cárcel, si mal no recuerdo, y cuando salió todo el movimiento este de protesta, y por eso yo insisto en que ahora hay que por lo menos exhortar a esos músicos, a esos famosos cantantes cubanos, los Amaury Pérez, los Silvio Rodríguez, que en un momento determinado salieron, dijeron, me acuerdo que Silvio incluso salió y dijo, oye, dejen a ese muchacho tranquilo. Eso a ellos le picó mucho, y de buena a primera, así de la nada, ¡búmbata!, soltaron a Luis Manuel Otero Alcántara y no pasó más nada, no se habló más del tema. Ellos, muy importante esto que nos están escuchando, Humbert, porque muchas personas no han salido en apoyo. Yo dos cosas digo acá. Hoy este es el momento de preguntarnos, y yo nunca le exhorto a ningún cubano a que ponga su vida en peligro ni haga nada. Yo entiendo perfectamente el valor que hay que tener para salir en Cuba a la calle. Yo lo entiendo, no estoy exhortando a nadie a que haga semejante cosa. Solamente estoy diciéndole que todo el mundo, todo el que se siente un poquito cubano hoy, debe preguntarse qué rayos puedo hacer yo. Ya sea desde publicar una foto en las redes sociales, ya sea llamar a un vecino y decirle, viste esto lo que está pasando. Hay que apoyar a esa gente. Desde la cosita más simple, amigos míos, hasta lo más significativo que usted pueda hacer, yo creo que vale la pena. Estos muchachos están pidiendo 3 cosas, para explicarles un poco a los cubanos que nos están escuchando de Cuba y que tal vez están todavía diciendo, bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Ellos, Denis Solís, es un rapero, un contestatario cubano, pertenece a este movimiento San Isidro. Este es un muchacho que sale y lo tiene bien puesto, o sea, es un tipo con las convicciones bien colocadas. Él tiene incluso tatuado en el pecho el nombre de Cuba,
y tiene una palabra grande tatuada que dice cambio aquí, ¿ok? Que creo que se le incluso ahora en Valle Grande, donde lo tienen, supuestamente le trataron hasta de borrar el tatuaje que tiene. O sea, estos tipos no están prestados, ni están haciendo una pantomima, ni nada por el estilo. Ellos están pidiendo tres cosas. Fíjense ustedes, el pueblo cubano, ellos están pidiendo primero, sí, la liberación de Neny Solís, porque le han, pues, le han echado 8 meses de cárcel por nada. Por nada, un encargo ahí de desacato, le hicieron un juicio que no participó ni abogado, ni nada, esto es la cosa más ilegal del mundo. Están pidiendo, la primero, que la devolución de lo que le robaron, este es el segundo pedido, a una señora que se llama Daylis Bandera, que es la vecina de ellos, que les estaba poniendo comida para que no se murieran de hambre, y entraron la seguridad del Estado a casa de Daylis y le robaron, no solo la acosaron, la empujaron y la amenazaron, sino que además de eso le robaron la comida que tenía. Ellos están diciendo, tienen que ponerle lo que le robaron. El otro pedido y el tercer pedido que está haciendo el Movimiento San Isidro es que cierren todas las tiendas de moneda libremente convertible. Señores, esas tiendas que son la confirmación de que en Cuba lo que existe es un apartheid, esas tiendas no tienen sentido que existan en Cuba. Okay, porque ustedes, a ningún cubano en Cuba se les paga con esa moneda, ¿no? Esto es la falta de respeto más grande, la burla más grande que se le puede hacer a un pueblo. Entonces, lo único que digo es eso, sencillamente para aclarar ciertas cosas acá. Vamos con Umbe y qué fue lo que pasó con Mike.
Bueno, mira, Tony, yo tuve oportunidad, yo lo llamé el sábado para poder hablar con él de nuevo, para darle, porque pienso que cada cubano, vaya, cada persona que se sienta cubano, que haya nacido en esa preciosa isla, debe, en este momento, debe darle el mayor apoyo a esos muchachos, estés dentro o fuera, ¿ok? Y de la única forma que podemos apoyar a los que estamos afuera es dándole ánimo, llamándolos por teléfono, dándole ánimo, pasándole mensajes de ánimo, de fuerza, de persistencia. Yo discrepo un poco contigo en lo que has dicho. Venga. No en todo, pero sí en cierta cosa. Mira, Tony, el del gobierno de Cuba, ellos no van a cerrar las tiendas en divisas, porque eso es una forma de ellos de colectar dólares para seguirse enriqueciendo y tener la saca.
Claro.
Ellos no van a aceptar esa situación por nada. Ellos pueden devolver lo que se robaron, como ladrones que son.
Aló, Umbe, se está yendo un poco, no te muevas mucho. Aló. Bueno, hemos perdido a Umbe, no, en este momento no te escucho absolutamente nada. Si algo, vuelva a comunicarte con nosotros, porque nos interesa muchísimo lo que nos está diciendo. A ver, diga, ahora te escucho. No, se fue completo.
Ok. ¿A dónde te quedaste, Tony?
No, me quedé, ni me acuerdo de dónde me quedé.
Bueno, mira, básicamente, yo cuando le pasé el mensaje...
No, perdón, me quedé en que tú me dijiste que por nada del mundo el gobierno cubano iba a cerrar las tiendas de moneda libre convertible porque ese es el dinero que le entra a ellos. Ahí me quedé.
Ya, es correcto. Pero, yo les pasé el mensaje a ellos y le dije que la vida de ellos es mucho más preciosa que la vida de cualquiera de ellos, ¿ok? Que tenían que preservar su vida, que no podían llevar las cosas a los extremos porque le puede costar la vida a cualquiera de ellos, ¿ok?
Claro.
Entonces, ellos me dijeron que la determinación está tomada, la decisión está tomada y que no iban a ceder ni un centímetro.
Claro.
Ya, yo hizo a todos los cubanos que por favor le pasen mensaje a esas personas, que a esos cubanos, esos dignos cubanos, esos cubanos llenos de valor, que se han enfrentado a la tiranía ahora mismo, sin ningún tipo de arma, solamente con la dignidad y las ganas de ser libre, y eso la tiranía no lo va a aceptar.
Claro.
¿Okay? Vamos a estar claros, si la tiranía ve que hay un apoyo, ya sea dentro o fuera de la isla, masivamente todos los cubanos pasando mensajes, llamando a las instituciones internacionales, denunciando el caso, la tiranía va a tener que recoger las manos. No creo que vaya a ceder en todo,
pero sí creo que van a soltar a Denis Solís. Sí estoy completamente convencido que van a devolver lo que se robaron, ¿ok? Pero cerrar las tiendas en divisa, yo se lo dije a Michael, eso no va a suceder. Y bueno, ellos me lo dijeron, Uber, pero no fue, vamos mira, a ceder ni un ápice.
Perdóname, yo soy tan optimista que no solo puede suceder que se cierren las tiendas de moneda libre convertible, sino que Raúl Castro se tenga que montar en un avión y se tenga que ir. Yo sí creo que eso sí puede pasar. Eso está, mira, acuérdate una cosa. El régimen cubano es un régimen endeble. Esto, ¿qué es lo que te dice? A veces la gente dice, no, muchacho, como dice Mariela Castro, que sale y dice, no, porque aquí nadie va a venir a tumbarnos porque nosotros estamos firmes. Eso es mentira. Mira, un régimen que no te deja que se cuelgue un letrero. ¿Tú sabes por qué no se deja que se cuelgue un letrero? Que reciten una poesía. Porque estos muchachos comenzaron a recitar un poema. ¿Sabes por qué no? Porque un poema, un letrero en una esquina, tumba al régimen. Es endeble, es suavecito, es de plastilina. Lo único que hace falta, un poquito, créeme, verás un día para que... Esto es una chispita nada más. Como hay tanta concentración, esto fue como el Big Bang, cuando los átomos tenían tanta concentración y tanta presión, que bumba, con una simple chispita explotó y se convirtió y se creó este planeta donde estamos y toda esta constelación de estrellas y de cosas. Yo, esto es igual, cuando llevamos 61 años comprimidos por falta de libertades, cuando el pueblo de Cuba diga, pero ve acá, que hemos estado siendo nosotros, ¿por qué le hemos estado aguantando a estas personas que se metan en nuestra vida? ¿Por qué hemos tenido nosotros que soportar que esta gente nos diga dónde tengo que viajar, qué tengo que comer, qué puedo vender yo? Esto es una falta de respeto a la dignidad de uno. Esto no puede ser que una persona venga aquí a mi país, a donde yo nací, a decirme, porque dicen ellos que se llaman gobierno, ningún gobierno en el mundo puede tener ese poder de decirte a ti dónde tú puedes caminar, qué tú tienes que pensar, qué tú tienes que leer. Es una falta de respeto que nosotros la hemos permitido. El día que el pueblo cubano despierte de eso y diga, pero qué estamos, que venga, nosotros despertamos y yo despierto cuando yo salgo de Cuba. Por eso a veces le digo a la gente que yo no nací cuando nací, en el año que nací. Yo nací cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Anteriormente yo lo único que estaba era un feto intelectual y un feto pensante. Ahora tú te das cuenta y tú dices, caramba, pero yo no sabía ni que yo tenía derechos. Derechos que son inalienables de cualquier ser humano que nace en el mundo. Eso por un lado. O sea, venga, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, que el régimen no quiere ceder con respecto a las tiendas de moneda libre convertible. Se le pone el picado un poquitico nada más. Complicado, y te digo, no solo cierran las tiendas, sino que agarran un avión y salen de Cuba. Quiero aclarar que estos muchachos todos, porque hay muchas personas que nos están escuchando que son mayores de 50 años, estos muchachos pueden ser hijos de nosotros. Hay un muchacho aquí, el más joven de ellos, tiene 18 años, Adrián Rubio. Hay Luis Manuel Otero Alcántara, tiene 32 años. Michael Osorbo tiene 37 años. Iliana, creo que los mayores son Iliana Hernández, Omar Ruiz Urquiola, que tienen, las dos tienen 47 años, y Yacer Castellano, que tiene 45 años. Todos los demás, Jorge Luis Capote tiene 21 años. Son muchachos, amigos míos, están en los 20 y los 30 años bajitos. No hay nadie, ninguno de ellos, de estos que están en la huelga, que pasen los 50 años. Son muchachos jóvenes, es la regeneración de cubanos que están obstinados, no aguantan más. Saben y han despertado y han dicho, no puede ser que nosotros les tengamos que regalar nuestra juventud y nuestro talento a un régimen burdo, a un régimen cheo, un régimen grotesco, que además lo único que quieren es el dinero asqueroso para hacer eso que están haciendo, comprarse yates más grandes, casas más grandes, más lujosas. Estamos manteniendo a los Antonio Castro por allá en Turquía con guardaespaldas. Nosotros somos los que estamos dando el dinero para que ese tipo, ese muchacho tenga guardaespaldas y siga jugando golf en Turquía. ¿Qué cosa es eso? Mientras le están diciendo al pueblo cubano que sigan aguantando y que sigan sufriendo. No quiere ese régimen, no quiere solucionar los problemas. Mira, ahora mismo a los campesinos les acaban de decir hipócritamente que le van a vender productos para que ellos cosechen la tierra. Tractores, machete, yo no sé cosas. ¿Saben cuánto cuesta un tractor? Ahora mismo los campesinos están protestando. ¿Saben cuánto le han puesto el precio de un tractor? Un tractor de uso, esto, $23,000 un tractor. ¿Okay? ¿Dónde un campesino va a sacar un $23,000 para después además comprar piezas de repuesto para el tractor que no va a haber, gasolina que se va a tener que gastar en el tractor, para que después cuando ese campesino empieza a cosechar un poquito más de lo que puede y se empieza a enriquecer, venga el régimen y le dice, hey, tú eres un acaparador, y venga y te confisco todo de nuevo? O sea, es la historia de nunca acabar. Nosotros tenemos que definitivamente despertar de la forma más pasiva posible, de la forma más elocuente posible, porque esta gente le tiene miedo al diálogo, le tienen miedo al diálogo, sencillamente. Soy yo, yo entiendo, Humbe, lo que me estás diciendo, que yo sé que el régimen va a llevar esto hasta las últimas consecuencias para no cerrar sus tiendas de moneda libre convertible, pero esto puede ir más lejos, esto puede, ¿no? Sobre la hacienda, ¿no? La hacienda de eso se va mañana. Y lo que van a hacer es defenestrar a Díaz-Canel y decir que la idea de la hacienda fue de él, y seguirá López Calleja cobrando por otro lado y se inventarán otra cosa. Pero la hacienda, ¿no? Te digo, en última instancia se montan en un avión y salen de Cuba, que es lo que hace falta que acaben de hacer ya de una vez y por todas. Hombre.
Tony, estoy de acuerdo contigo. Tú y yo somos ya... Bueno, yo soy más viejo que tú y he visto la forma de proceder de la dictadura durante muchos años. Claro. Yo quisiera, igual que tú, igual que la mayoría de los cubanos, quisiera ver a toda la oposición, yo quisiera ver a todo ese pueblo tirado para la calle, reclamando su libertad, reclamando la libertad de todos los cubanos. Yo quisiera ver eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando eso suceda, Tony, créeme que la dictadura, yo sé que son unos cobardes. Eso lo sabe cualquiera. Esta gente no son bravos. Esta gente no se mueren arrodillados ni nada de eso, Tony. Esta gente, cuando les mueven un poquito el piso, tú los ves que se ponen nerviosos.
Claro. ¿Okay?
Y ahora claro. mismo, esta situación que está habiendo en Cuba... En el movimiento San Isidro, con estos muchachos tan valientes, esto lo tiene a ellos preocupados, los tiene claro. Prácticamente sin dormir, porque ellos saben la presión que tiene ese pueblo, ellos saben el malestar que hay en el pueblo, porque ellos lo saben, Tony,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y entonces, cuando ese pueblo explote y ese pueblo diga, ya basta, hasta aquí llegamos, esta gente son unos ladrones, esta gente nos han destruido por generaciones. Entonces, Tony, es cuando esa gente va a coger un avión y se van a ir del país. Pero yo quisiera ver eso, Tony. Quisiera ver ese pueblo ahora mismo en Dama 519, entre San Isidro y Avenida del Puerto. Quisiera ver a todo el mundo ahí, a toda la oposición, a todo el mundo reclamando la libertad que le han robado.
¿Aló? 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 ¿Aló?
Sí, te escucho, Tony, te escucho.
No, ahora sí, no, que te contaste por un momento, sí. No, estoy también 100% de acuerdo con todo lo que estás diciendo. A mí me parece que, nada, que eso es lo que va a pasar y tenemos que tenerlo bien claro. Cuando el pueblo despierte, como ya acabo de decir ahora mismo, amigos míos, que los enemigos ya dejaron de ser antañamente, como en antaño, ¿no? Como se dice, ¿no? El disparate que acabo de decir ahora mismo, que eran los famosos burgueses, y que hoy en día todos somos parte de eso, somos todos los enemigos, todos somos sospechosos del régimen. La lista que yo estaba haciendo, que hoy en día el enemigo dejó de ser aquel burgués o aquel batistiano, para ahora pasar, el enemigo ahora es el muchacho que dejó la secundaria, para ayudar a sus padres a sorprender, a tratar de resolver con una carretillita vendiendo aguacate, que se los decomisan. Los enemigos son hoy los dejaron de ser los alzados, los escambray, que luchaban con fusiles en mano, y ahora son los ancianos que se atreven a levantar la voz y decir que se sienten traicionados. Y ahora los enemigos son las mujeres, las damas de blanco que salen con una flor los domingos a caminar para una iglesia, y contra esas que se aplica la brutalidad policial, señores. Como dice Humbe, ¿cuál es la valentía? ¿Cuál es la valentía? ¿Tú sabes lo que pasa? Y por eso es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Ellos tienen cosas que perder. Estos muchachos que le han robado la juventud no tienen nada que perder. Ellos tienen, hoy en día los Castro no quieren, tienen la plata que tienen, no quieren que sus nietos, no quieren que los Sandro Castro o que los Cangrejos pierdan lo que tienen, o las Mariela Castro, que tienen una economía, ellos no quieren ver manifestaciones en Cuba y que se forme una revuelta. No la quieren ver porque ellos tienen cosas que cuidar, tienen una fortuna muy grande que quieren cuidar. Por eso les estoy diciendo que en un momento determinado agarran todo el papelito que tienen, las maletas que ya la tienen fuera de Cuba, se montan en un avión y salen echando porque dicen, nosotros no vamos a poner esto en riesgo, porque aquí se forma una revuelta, viene un liderazgo por otro lado y se nos acaba esto y tienen cosas que perder, se lo digo yo, tienen cosas que perder. Y estos muchachos, estos 7, 8, 9 muchachos que están en huelga hoy, pues nada, se sienten que tienen muy poco que perder y mucho que ganar si hay un cambio en Cuba. Hombre, nos queda un minuto. Ah, se nos fue un bellazo. Bueno, pues nada, el minuto este lo utilizo entonces para decirle a todos una vez más, a todos los cubanos, amigos míos, que están escuchando el programa hoy y a todos los que están pendientes con lo que está pasando con el Movimiento San Isidro, que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué podemos hacer? La cosa más chiquita que podamos hacer para apoyar a estos muchachos, que estar en una huelga de hambre es bastante complicado. Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nos vamos, hoy se nos fue este lunes, vamos a estar pendientes de todo lo que está ocurriendo y vamos a refrescar un poquito, porque hoy 23 de noviembre está estaba de cumpleaños una voz privilegiada de España, Paloma San Basilio, que nació en el año 1950, se inició como presentadora de programa de televisión y posteriormente se da a conocer su primer álbum, la fama internacional le llegó con la ópera Evita y esta canción que se llama Nadie Como Tú, maravillosa. Vamos a escucharla.
Como tú, en mi vida no habrá nadie como tú, que me escriba algún poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre. Yo traté de olvidarte, pero no lo conseguí. Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti. Me doy cuenta que no sé vivir sin ti.
Ahí está, mis amigos, muy conveniente esta canción de hoy de Paloma San Basilio, nadie como tú, yo diría nadie como ellos, nadie como los muchachos estos del Movimiento San Isidro, a recordarlos hoy. Gracias a todos ustedes por haber estado conectados con nosotros en este programa, gracias a todos los que han estado a través de Facebook. Tengo 15 personas conectadas ahora mismo en Facebook mandándome mensajes, gracias a todos, les agradezco muchísimo. También decirle que este programa se pudo llevar a cabo gracias a dos personas también maravillosas que están aquí conmigo. Primero, nuestro productor general, Fuente Viñoli, el responsable de lo que pasa en este programa. Y por otro lado, nuestro ingeniero de sonido, el gran Tony, que estuvo hoy con nosotros haciendo un trabajo maravilloso, mi tocayo. Y a todos ustedes, mis amigos, recordarles, como siempre le digo, yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá en otro revoltillo.
Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me bese, que me abrace o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me bese.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Baby Cuña es maestro mío. Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele y el segundo no se lo puede dar de alguna manera.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!